ya está enviando a uno de sus miembros a compartir allá en Chile. Tengo algunos anuncios para ustedes. Algunos anuncios son para regocijarnos, otros son para, no preocuparnos, pero para tener en nuestros corazones pendiente de lo que está sucediendo. El próximo sábado 17 va a haber una celebración importantísima, importantísima aquí en la iglesia. Le van a celebrar el cumpleaños a esta señorita que está aquí y a su hermano. Así que todos están muy bienvenidos. Esto va a ser, a las 5:30 de la tarde en el Social Hall. Lo único que ellos necesitan saber es cuántos adultos y cuántos niños van a venir a celebrar el cumpleaños de estos preciosos niños. Así que si vas a venir, acércate a la señora Kellen y le dices que tú vas a venir y cuántos son en tu tribu. Para que sufra, chica, para que sufra. Hermana María Lourdes González fue llevada hace un par de días atrás del centro de rehabilitación donde estaba al hospital de vuelta. Su condición es bien, bien compleja. Yo debería estar aquí diciendo, gloria a Dios, el Señor la va a sanar, y quisiera tener algo así. Pero en este momento creo que el Señor va a hacer algo diferente. La llevaron al centro de rehabilitación esperando que ella pudiera ganar peso, ganar fuerza, para después de un mes de recuperación hacer este trasplante de células. Pero aparentemente hasta este momento no creo que va a ser posible, porque su condición es de mucha debilidad. Entonces, por favor, siga orando. Siga orando. Yo esta mañana, temprano en la mañana, cuando me levanté a tomar mi devocional, yo le dije al Señor, Señor, ten misericordia. Esta mujer ha sufrido mucho, muchísimo dolor, muchísimas cosas. Y tenga misericordia, tenga misericordia. Sigamos orando, ¿ok? Por ella, sigamos orando por ella. Quiero también aprovechar de agradecer a aquellos que vinieron el día de ayer al memorial de Mamá Grace. Gracias por haber venido y participado con ella. Parte de lo que yo he preparado en mi mensaje va a tener muchas notas acerca de esta mujer. ¿Ok? Pero quiero resaltar algo que su hijo mayor me dijo ayer. Me dijo, este es Larry, es su nombre, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo le pedí al Señor que el Señor se la llevara. Yo me levanté una mañana y le dije al Señor, Señor, creo que es tiempo de que tú te acuerdes de mi mamá y te la lleves. Suena, para algunos podría sonar un poco, ¿no? Pero él sintió que ya su mamá había vivido una larga vida. Su vida así fue muy fructífera. Ya no estaba reconociendo a la gente. No sabía ni dónde estaba, no sabía. Y él dijo, Señor, yo te pido que tú te acuerdes de ella y la lleves. Al día siguiente ella falleció. Hay un montón de cosas que nosotros no entendemos. Y hay otras que sí las entendemos y las analizamos de nuestra perspectiva, ¿no? Pero debemos aceptar cuando alguien dice algo así. Señor, es el tiempo. Es el tiempo. Así que, por favor, sigan orando por María Lourdes. Quiero también esta mañana que felicitar a la familia Martínez. Jerónimo, ponte de pie. Ellos acaban de celebrar el hecho de haber pagado su casa. Así que, Señor te bendiga, hermano. Señor le bendiga. Qué bueno, ¿no? Nos alegramos por cosas como esta. Nos entristecemos por otras, nos dolimos por algunas otras. Pero así es la vida. Voy a compartir con ustedes la introducción al Sermón del Monte. Esta mañana comenzamos oficialmente una nueva serie y esta nueva serie se llama Más Alto. Más Alto. Y esta serie va a estar completamente enfocada en el Sermón del Monte. Este es uno de los más conocidos pasajes que hay en la Biblia, no solamente para los cristianos, sino en general. Políticos han usado parte de este mensaje del Señor Jesucristo para sus campañas políticas. Escritores han escrito acerca de esto. Filósofos han hablado acerca de este pasaje. Psicólogos se han referido a este pasaje. O sea, ya pueden darse una idea que este pasaje puede cruzar barreras de todos lados, desde la política hasta las médicas. Es un tremendo y profundo pasaje el que el Señor nos va a enseñar en esta semana. Este pasaje, junto con los 10 mandamientos, y junto con la oración del Padre Nuestro, deben ser de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Cristianos y no cristianos alguna vez han escuchado acerca de estos tres mensajes. Mateo y Lucas lo incluyeron en sus evangelios. Mateo comienza su evangelio de manera muy, muy parecida a los libros del Antiguo Testamento. Comienza con una genealogía. Si tú abres Mateo y comienzas a ver el capítulo 1, te va a sorprender. Nombres, familias, hijos, este era hijo de tal, para papá. Genealogías, exactamente como lo encuentras en muchos libros del Antiguo Testamento. Lo que muchos piensan es que el libro de Mateo tiene un lenguaje muy judío. Muy judío. O sea, con eso quiero decir que posiblemente lo más probable es que Mateo escribió su evangelio para esa audiencia. ¿Ok? Por eso mismo comienza con toda una genealogía muy parecida a los libros del Antiguo Testamento. Y su lenguaje es muy judío también. No es el primer evangelio que se escribió, aunque cuando tú lo abres el Nuevo Testamento, ¿con qué te encuentras? Con Mateo. Pero no fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y Mateo, a la par con Lucas, contemporáneo de Lucas, escribieron muchos años después del evangelio de Marcos. Pero cuando se organizó el canon bíblico, se incluyó a Mateo primero. Y yo creo que tuvo una dirección, sin duda, una dirección del Espíritu Santo de ponerlo como el primer libro. ¿Por qué pienso esto? Porque es el primero que aparece en nuestras Biblias después de 400 años de completo y absoluto silencio de Dios. Por 400 años no hubo ninguna revelación. No hubo ninguna profecía durante esos 400 años. O sea, por 400 años Dios estuvo en silencio. Y cuando comienza Mateo, comienza en un tono muy judío. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? O sea, estaba hablándole a una comunidad judía. Jesús está comenzando su ministerio. Déjame decir, parte de lo que yo voy a compartir esta mañana creo que tiene que ver más con una enseñanza que con una prédica. La primera parte va a ser enseñanza y en la segunda parte vamos a entrar en la predicación. Jesús está comenzando su ministerio. Ha sido bautizado por Juan el Bautista. Ha sido tentado en el desierto. Y está comenzando su ministerio con un mensaje claro y preciso. Él está diciéndole a la gente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Vuelvan a Dios. ¿Qué pasó en esos 400 años? No sabemos mucho. Conocemos algo de la historia, de lo que sucedió. Hubieron varias guerras. Está en la guerra de los Macabeos, situaciones políticas. Pero esta es la primera palabra de Dios que se escucha después de 400 años. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Eso es algo también completamente nuevo. No había hablado nunca acerca del reino del cielo aquí en el Antiguo Testamento, como en este pasaje. Cuando Jesús aparece, su mensaje es completamente diferente de lo que habían vivido los siglos anteriores. Es completamente distinto, es un mensaje absolutamente nuevo, fresco, si se quiere, hasta audaz. Comienza a decir cosas que no habían escuchado ellos nunca antes. Ellos estaban seguramente deseando una palabra de Dios, algo con poder y unción como lo que habían escuchado de los profetas anteriormente. Y eso fue exactamente lo que Jesús comenzó a hablar. Él habló con gran poder y autoridad. ¿Se acuerdan que por ahí uno de los pasajes dice, la gente se sorprendía por cómo él hablaba? Con poder y autoridad. No hablaban como los fariseos o los sacerdotes. No hablaba, porque los sacerdotes y los fariseos, de lo único que estuvieron hablando todos esos siglos fue acerca de la ley. ¿Qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer? ¿Y cómo deben hacerla y cómo no se debe hacer? Pero Jesús viene con un mensaje totalmente renovador. Al final del capítulo 4 de Mateo, nos dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, sanando a la gente de toda clase de enfermedades, liberando a los endemoniados, paralíticos y epilépticos. Me gustó cuando él hizo esta diferencia, porque muchas veces a los epilépticos dicen que están endemoniados, pero aquí hay una diferencia clara. Unos son endemoniados y otros son epilépticos. Los sanó a todos. Eso hizo que una gran multitud de gente lo siguiera. Vieron estos milagros. Por 400 años no ha pasado absolutamente nada. Aparece Jesús y aparece hablando con poder y autoridad y aparece sanando a la gente. Endemoniados están libres. Enfermos sanados. Paralíticos que no habían caminado caminan. Epilépticos. Ya no tienen más epilepsia, ya no están más tirados en el piso, ya no tienen más espuma en la boca, ya no hay más contorsiones, están sanos completamente. Y la gente comenzó a hablar y un montón de gente comenzó a seguirlo. Gente de Jerusalén, de Decápolis. Decápolis, una palabra griega que significa 10 ciudades. Deca, 10 polis ciudades. De 10 ciudades comenzaron a seguirlo hasta llegar a Mateo 5, versículos 1 y 2. Y aquí vamos a entrar al área chica. Dice Mateo 5, del versículos 1 y 2. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Padre, esta mañana, Señor, gracias porque podemos estar en tu casa. Señor, gracias por la lluvia, porque tú bendices la tierra, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia, Señor, de enviarnos el verano, el otoño, la primavera, el invierno. Señor, porque tú lo ordenas todo, porque tú tienes misericordia de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me des gracia para hablar con mis hermanos y para hablarme a mí mismo, Señor, para aprender más de ti. Enséñanos esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Una de las primeras cosas que me llama la atención acerca de esto que hemos leído es que Jesús tenía enfrente de él dos grupos de personas. Tenía a la multitud y tenía a sus discípulos. Eso es lo primero. Antes de esto, Jesús no ha hablado, había hecho milagros, pero ahora es la primera vez que Él se sienta a enseñar. La multitud estaba muy cerca de Él, pero Jesús le estaba hablando a los discípulos, a los que estaban, a los que eran sus discípulos. Pero la gente estaba ahí sentada también, escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Por lo que yo veo, Jesús está instruyendo a sus discípulos. Pero también era una invitación para todos los que estaban escuchando esta enseñanza. Aparte de los 12 discípulos, había muchísimos otros que también siguieron al Señor Jesucristo, que tal vez no son muy reconocidos, ¿ok? Pero estaban ahí. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo y por qué yo me baso en esto para decir que muchos otros escucharon. Es que cuando Judas muere y Pedro dice, hermanos, tenemos que levantar a alguien que venga y tome la posición que tenía Judas Iscariotes, ¿qué es la demanda que ellos tienen? ¿Qué es el requerimiento que Pedro pone para la persona que va a tomar el lugar de Judas Iscariotes? ¿Se acuerda? Que ha estado con ellos desde el principio. O sea, que Matías y José, al que llamaban Barsabas o el Justo, también estuvo en esa oportunidad. Estuvo desde el principio. O sea, Jesús se está enfocando en enseñarle a estos 12, pero el vaso, si lo pongo de una manera, el vaso llega hasta el límite y comienza a rebalsar, y las demás personas también comienzan a aprender de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y por eso tenemos a Matías tomando la posición de Judas Iscariote como uno de los discípulos apóstoles del Señor. El Sermón del Monte es un recordatorio importante para nosotros sobre el compromiso que tú y yo debemos tener por el hecho de ser un seguidor de Cristo. No es una enseñanza cualquiera. No es algo que está tirado hacia el voleo. No es palabras poéticas muy lindas. Son enseñanzas que nosotros debemos seguir. Enseñanzas que nosotros debemos vivir. Enseñanzas por las cuales nosotros debemos caminar día con día. Donde quiera que estés. ¿Ok? El Señor Jesús lo que está llamando a la gente en este primer mensaje es que la gente pueda tomar su enseñanza y transformar su vida en una vida radical. No cualquier persona, no alguien que escucha y entra por aquí y se le va por allá. No, alguien que agarra su enseñanza y la vive de tal manera que, como en el caso de Matías, después de todos los años que han pasado, Matías es honrado siendo parte del grupo de los discípulos. ¿Ok? En una ocasión le preguntaron a un gran erudito bíblico si encontraba que la Biblia era difícil de entender. Él respondió que no le molestaban las partes de la Biblia que no podía entender, tanto como lo molestaban las partes que podía entender. ¿Entiende? La Biblia es una palabra que te va a molestar porque demanda de ti obediencia. No puedes ser un cristiano y a la vez ser un desobediente. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Vuelvo a repetir esto. Las enseñanzas del Señor Jesucristo para con nosotros en este sermón son fáciles de entender, pero requieren compromiso para que lo vivamos en nuestras vidas diarias. Y lo vamos a leer. Si tú abres tu Biblia o enciendes tu Biblia, dice lo siguiente en Mateo 5, del 3 en adelante. Antes de comenzar a leerlo, déjame contarte que en el barrio donde yo crecí como adolescente, muchísimos de mis amigos se movieron de las drogas hacia el mundo político. Y varios de mis mejores amigos abrazaron al Partido Comunista y otros abrazaron al Partido Socialista. Yo vivía en un edificio de apartamento, yo vivía en el quinto piso, y algunos de mis mejores amigos tenían en el cuarto piso, en el tercer piso y en el primer piso. Entonces, algunas veces cuando yo estaba entrando al edificio, no había ascensor, había que subir la escala, me encontraba con alguno de ellos y me largaban una jerigonza por ser cristiano y ellos por ser miembros del Partido Comunista o del Partido Socialista. Y que nosotros los cristianos, ustedes no son nada, ustedes no hacen nada. En cambio, el partido hace todo por la gente pobre, por los necesitados, por los que sufren. Y me machacaban, ¿ok? Literalmente, me machacaban con... Yo era nuevecito en el Evangelio en esa época. Recién me había comprado mi primera Biblia, esas de canto rojo, ¿te acuerdan? ¿No? Estaba orgulloso con mi Biblia que yo había comprado con mi dinero y me sentaba ahí a leerlo hasta que un día el pastor había dicho, comiencen a leer, para los nuevos, comiencen a leer los Evangelios. Nuevo Testamento, Mateo. Y comencé a leer y me encontré con esto, el Sermón del Monte. Y fue una revelación para mí que la próxima vez que me encontré con alguno de estos bandidos, mientras subía o mientras bajaba, a estos políticos. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Dicen que en el cielo hay un, en el infierno, perdón, hay un lugar especial para ellos. Así que no sé si será verdad, pero bueno. Esta era la palabra que yo encontré para hacer, defender mi posición de que nosotros los cristianos tenemos muchísimo más que responder por lo que sucede en nuestra sociedad que lo que sucede con un partido político. Y la palabra de Dios dice así: Dios bendice a los que son pobres. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo le pertenece. ¿Te das cuenta que cada uno de estos versículos está diciendo algo? Que Dios te va a bendecir, pero si tú haces esto otro, si tú estás dentro de esta categoría. Cuando preparábamos esta serie de mensajes junto con los otros pastores, yo hice un paralelo que en un momento dado sorprendió muchísimo a mis colegas. Muchísimas veces yo digo cosas y de repente muchas veces reconozco, meto la pata, ¿okay? Y algunas veces no solamente la meto, sino que llego hasta el fondo. Lo reconozco. No, todavía estoy aprendiendo. Algunas veces una lucha conmigo mismo, pero... Y lo sorprendí a mis colegas pastores cuando estábamos hablando acerca de esto, porque hice un paralelo entre una gran chef norteamericana que se llamaba Julia Child. ¿Han escuchado alguna vez de Julia Child? A los que les gusta la cocina, la conocen. Es una señora que realmente cambió el arte culinario, si se quiere, en esta nación. ¿Okay? Y yo hice un paralelo entre Julia Child y el Sermón del Monte, y mis colegas pastores comenzaron a levantar las cejas así como... A ver, ¿qué va a decir Pastor Pepe? A ver, ¿por dónde va a venir la cosa? Y la cosa va a venir así. Si tú sigues al chef Ramsay, para darte un ejemplo, ya que Julia Child es un poco de los mayores, si tú sigues lo que el chef Ramsay dice de cómo preparar un pollo a la parmesana, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Seguir las instrucciones. Seguir tal cual él lo dice. Dice, corta el pollo así, de tal manera, colócalo aquí, pon los huevos, el huevo batido con un poquito de agua, leche, el pan rallado por acá, y les voy a abrir el apetito, ¿ok? Bandido que soy. Pero si tú sigues todo lo que él está diciendo, ¿cómo va a terminar ese pollo a la parmesana?
Muy bueno.
Va a terminar muy bueno. Muy, muy bueno. Lo mismo pasa con el Sermón del Monte. Si nosotros seguimos lo que el Sermón del Monte está diciendo, si nosotros vivimos los ingredientes que el Señor Jesucristo nos ha dado, tú vas a tener una buena vida. vas a vivir de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo. Ahora, si eres de los que ve por ahí un pollo a la parmesana y encuentras que Cantinflas preparó un pollo a la parmesana, por ejemplo, ¿no? Y que en vez de pollo, él colocó un pavo. Que en vez de huevo, le puso margarina. ¿Qué crees que va a ser el resultado? Como a mí me ha pasado alguna vez, una cuestión incomible. Incomible. Hago un comentario aquí al margen. Mi abuela, la madrastra de mi mamá, cocinaba horrible. Al punto que cuando íbamos de visita, mi mamá, al terminar la visita y estar con ella, me invitaba a algún restaurante a... No seguía ninguna receta. Ninguna. Hacía lo que ella creía. Hacía lo que ella creía. Entonces ponía cosas y le echaba mermelada a la carne y ¿sabe qué? Horrible. Hermanos, tenemos la guía, tenemos los ingredientes. El Señor Jesucristo nos ha dado todo para que tú y yo vivamos de acuerdo a esta palabra. Siga las instrucciones. Todo este capítulo y el capítulo que viene a continuación, enseñanza y enseñanza y enseñanza. ¿Por qué el Señor Jesucristo al comienzo de su ministerio tiene tanto interés en enseñarnos? ¿Por qué será? Yo soy un poco ya mayor y lo reconozco. Cuando comencé en el kindergarten, tenía en mi cuaderno y la profesora nos hacía hacer palitos. Si alguno de ustedes a lo mejor vivió por esa época y tal vez se va a recordar. Eran solamente palitos. Uno, dos. ¿Ah? ¿No? Repetías. Puros palitos. Después unos círculos. Círculo, círculo. Y así fue como ella nos introdujo en la Escritura. Jesús está haciendo esto con sus discípulos. Está diciéndole, estas son las cosas básicas. Si ustedes aprenden estas cosas básicas, van a poder hacer todo lo que viene a continuación. Si no aprendes lo básico, si te saltas lo básico, si te saltas del kindergarten y te vas a la enseñanza al high school, va a haber un vacío. Mire lo que dice. Dice, Jesús se sentó a la ladera de la montaña y les comenzó ¿a qué? A enseñar. A enseñar. Muchísimas veces nosotros tenemos muchísimas enseñanzas, pero si no la ponemos en práctica, de nada me sirve. Si yo quiero preparar un pollo a la parmesana y no sigo las instrucciones, voy a hacer cualquier cosa. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Tenemos que poner atención. ¿Qué son las enseñanzas? Mira el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 24 al 29. Dice lo siguiente. Mateo 7, 24 al 29. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Tú piensas que lo decía con gran autoridad porque lo decía con una elocuencia, porque ponía una voz espiritual para decir lo que estaba diciendo? No, lo decía con autoridad porque él mismo lo vivía. Yo hago lo que el Padre me ordena que yo haga. Yo no digo nada más que lo que el Padre me diga, me dice que yo diga. ¿Entiende? Por eso tenía autoridad. Hermanos, pensaba en esto esta mañana temprano. Si nosotros vivimos lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, donde usted quiera que vaya, usted va a tener autoridad para hablar a otros. No por su elocuencia, no porque tiene en el hard drive un montón de información, sino porque tienes autoridad de la forma en que has vivido. Ayer tuve la oportunidad de escuchar durante el memorial de Mama Grace cómo fue que ella vivió, las cosas que ella hizo. Te voy a decir una cosa, ella tenía tremenda autoridad para decir lo que ella decía. ¿Sabes por qué? Porque ella lo vivía a diario, no lo vivía el día domingo solamente un par de horas cuando viene a la iglesia, no, lo vivía en lo cotidiano, en lo cotidiano, su corazón desprendido y generoso, su corazón hospitalario, compasivo. Muchísimas veces, muchísimas de ustedes escucharon en algún momento alguna palabra de ella, con suavidad, como era ella, pero con una autoridad que cambiaba la vida, que la gente no podía quedar igual. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas un... Yo he compartido aquí algunas veces de un funeral al que me tocó oficiar hace años atrás. Y yo trataba de decir cosas de él, la persona, y de la mitad de la funeraria para atrás se reían. Porque el hombre no tenía nada. Era una caricatura de un cristiano. Aprendía el lenguaje mientras estaba en la iglesia. Cantaba, ofrendaba, sonreía, tomaba a la esposa, la acompañaba al asiento. Cuando llegaba a la casa, golpeaba a la mujer. Le decía cosas ofensivas, trataba mal a los niños. Cuando le llegó el tiempo de la apretura, encontró por ahí que alguien vendía unas moneditas de no sé qué, moneditas de la fortuna, las compró para ponerla en su billetera, para que su condición financiera cambiara. No tenía, era un cristiano de caricatura, pero no vivía de acuerdo a lo que aprendía, a lo que le enseñaban, a lo que escuchaba en la iglesia. Lo que otros hermanos le mostraban. Hermanos, yo quiero animarte en estos días, en los próximos días. Toma tiempo con el Señor. Toma tu Biblia. Levántate temprano en la mañana o cuando tú quieras, pero toma un tiempo. Abre tu Biblia, lee este pasaje. Lee los capítulos 4, 5, 6. Léelo varias veces. Dile que el Señor te revele lo que está en su palabra. Y que te lo revele no para tomar información, sino que te lo revele de tal manera que diga a tu vida, hay cosas que yo debo mejorar. Que te revele que hay cosas que hay que cambiar. Que te revele que hay cosas posiblemente de las que tienes que pedir perdón. Que te revele que no solamente tienes que pedir perdón al Señor, sino que tal vez tienes que ir a alguien y decirle a alguien, por favor, perdóneme. Perdóneme por esto. Perdóneme por lo que dije, lo que hice. Ayer fui a comprar a una tienda y me encontré a una persona en la iglesia, una persona que conoce nuestra iglesia. La persona comenzó a hablarme de un matrimonio que está viviendo en problemas. Yo me quedé, llego a la tienda a comprar y me sorprenden con... hermana o prima, por favor, ore por ellos. No necesitamos andar contándole a otros acerca de lo que tal o cual familia está viviendo. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos cuidarnos unos por otros. No necesitamos ninguna murmuración. No necesitamos eso. Tenemos que aprender a crecer en vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Lee la palabra, toma tiempo. Que el Señor afine tu oído para escuchar lo que Él te quiere decir. Y por sobre todas las cosas, comience a practicarlo. Comience a practicarlo. Amén. Que en la circunstancia en la que se encuentre, que en el lugar donde esté, pueda ser un ejemplo para otros. Señor, esta mañana, Padre, yo te doy muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por llamar nuestra atención. Gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Haz en nuestras vidas lo que tú quieres hacer, Señor. Señor, que podamos reconocer, ser honestos contigo cuando hemos fallado. Señor, que podamos ser más como tú. Más como tú, Señor. Que podamos ser un ejemplo, Señor, tal como tu hija, mamá Grace, lo hizo, Señor. Vivió dando un ejemplo permanente, Señor. Esto lo dijeron sus hijos, sus nueras, sus nietos. La gente del hogar donde ella vivió, nosotros aquí en la iglesia. Señor, que podamos ser ejemplo. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos, cuando digo que seamos un ejemplo, también lo digo de esta perspectiva. Que no seamos un ejemplo para que los otros nos vean. Que está sucio y voy a barrer para que me vean que estoy haciendo. Que estoy siendo generoso para que me vean. No. Que seamos un ejemplo ahí, en lo secreto. Sin esperar nada a cambio. Sin desear una posición o nada, 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 nada. Que podamos ser un ejemplo genuino, auténtico del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien.
La creación hoy
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome un minuto tu asiento, por favor. Tome un minuto tu asiento. Tengo algo para compartir con ustedes. Algo bueno, algo muy bueno, muy bueno. Hace unas semanas atrás, a esta preciosa señora, que está aquí con nosotros, le encontraron un problema en su organismo. Fue al médico, hicieron algunos exámenes, y por ahí de repente saltó la palabra cáncer. Obviamente, ya te puedes imaginar, para ella, para su esposo, para los papás, para la familia, cuando tú escuchas cáncer, algo te recorre el cuerpo. Oramos, ellos oraron, nosotros oramos, y pidieron una segunda opinión. Le hicieron exámenes y la segunda opinión dice: tú no tienes cáncer. Acá le encontraron anemia. La anemia se fue. No tiene anemia. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Es un Dios que hace milagros. Es un Dios que restaura. Es un Dios que sana.
Oh, yeah.
Amén. Váyase a casa con esto. Dios está contigo. Él pelea a tu favor. Él te va a dar la victoria. Amén. Señor, les bendiga. Tengan una excelente semana. Les vemos este miércoles con nuestra serie Los Dones del Espíritu Santo a las 7 de la tarde. Por favor, venga. Dios les bendiga.